Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Ana Lena, representante regional por Colabiocli ante IFCC. Al doctor Ramón Martínez Mañez, director científico del Centro de Investigaciones Biomédicas, Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. A la doctora Gabriela Berg y al doctor Horacio Micucci, del Observatorio Bioquímico Argentino de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Bioquímica Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Flavia Amalfa es bioquímica por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, haciendo su residencia en bioquímica clínica en el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires. Especialista en microbiología clínica por la Universidad Católica Argentina. Es bioquímica de planta en el sector de bacteriología del Hospital General de Agudos Parmenio Piñeiro y es bioquímica de guardia en el sector de bacteriología del Hospital General Garrahan. Miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínica de la Asociación Argentina de Microbiología.
Se viene el curso anual SADEVAC de la Asociación Argentina de Microbiología y se viene con un tema muy particular que es el de aspectos clínicos y microbiológicos de las infecciones en pediatría. Flavia Amalfa, bienvenida a El Microscopio. Contanos cuándo se va a dictar.
Mira, el curso es un curso virtual que tiene evaluación final y que tiene 90 horas cátedra, ¿sí? Que eso es importante porque muchas veces sirve para sumar horas para doctorados y para otras cuestiones. El curso va a iniciar el 2 de agosto y va a finalizar el 22 de noviembre. La inscripción al curso cierra el 25 de julio. Y los módulos se van a dictar una vez cada 15 días, o sea, son 8 módulos en total y cada uno se va a habilitar cada 15 días.
Perfecto. ¿Quiénes lo organizan?
Mira, el curso lo organiza la división SADEVAC, que es la Sociedad Argentina de Bacteriología Clínica y Parasitología y Micología, que es una división de la Asociación Argentina de Microbiología. Así que es un curso que depende de nosotros, de SADEVAC, que depende de la AM.
¿Cuáles son las condiciones que tienen que reunir los que se van a inscribir? ¿De qué carrera sería preferente?
Las condiciones que deben reunir los inscriptos son, deben ser bioquímicos o estudiantes de bioquímica, o médicos, o técnicos también. En realidad está más orientado a todo lo que es el diagnóstico y también un poco de actualización clínica, del aspecto clínico, pero más enfocado al aspecto clínico desde la lógica del microbiólogo, porque nosotros como microbiólogos necesitamos conocer siempre los aspectos clínicos de las infecciones.
Claro. Contame un poco cuáles son los módulos, qué contenidos va a tener.
Son 8 módulos, cada uno va a tener un aspecto microbiológico y un aspecto clínico, así que va a estar dictado por un microbiólogo y por un infectólogo o un médico especialista en esa patología. Y los módulos son, por ejemplo, infección urinaria en el paciente urópata. Después tenemos las infecciones osteoarticulares dadas por Staphylococcus aureus y Quinguella quingae. Después tenemos 2 módulos sobre síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Vamos a abordar toda la parte del aspecto clínico del aspecto diagnóstico, tanto del laboratorio común de rutina como el laboratorio de referencia, ¿sí? Y las experiencias regionales con esta patología. Después tenemos un módulo de tuberculosis, un módulo de infecciones congénitas por chagas y toxoplasmosis, otro módulo de meningitis, donde vamos a conocer el avance en el diagnóstico y el impacto de la vacunación. Y vamos a tener un módulo de vulvovaginitis, de uretritis también. Y por último, el módulo de infecciones respiratorias altas, donde vamos a abordar la otitis, porque bueno, las infecciones respiratorias altas en pediatría son muchas, así que no nos alcanzaría el curso, digamos, para abordarlas a todas. Quisimos abordar una de las más frecuentes, que es la otitis. Y por último, en diciembre, el examen final.
Eso te iba a preguntar, ¿tiene evaluación final?
Tiene evaluación final, sí. Que nos parece que es muy adecuado, porque uno puede aunar todos los criterios, volver a releer todos los módulos, y es un ejercicio para la persona que está estudiando con tanto ahínco el curso.
Es un programa muy completo, ¿cuántas horas va a ocupar?
Mira, el tema de las horas es difícil el cálculo, porque en realidad cada módulo, ¿sí? O sea, cada módulo va a durar aproximadamente 30 minutos. Como tiene dos abordajes, el abordaje microbiológico y el abordaje clínico, cada módulo va a ocupar aproximadamente una hora y cuarto, eso va a depender de cada disertante. Pero las horas cátedra se calculan de otra manera, por eso si vos te pones a sumar las horas que tiene cada módulo, no coincide con el valor, con la suma final de las horas cátedra, porque en la suma total para poder poner cuántas horas cátedra tiene el módulo, el curso, se hacen otros cálculos, que es diferente, digamos, a la hora de reloj común del curso.
¿Y es sincrónico o el cursante puede verlo en cualquier momento?
El curso se va a subir a modo quincenal, porque no es online, digamos. Se sube a la plataforma y el alumno puede disponer de él cuando esté en condiciones, digamos, de tiempo y de ganas de ponerse a mirar el módulo, ¿sí? Van a ser videoclases y van a estar disponibles en el momento en que el alumno quiera realizarlo. Cada módulo también va a tener una autoevaluación.
¿Dónde recabar más información? ¿Cómo inscribirse?
Para más información tienen que visitar nuestra página web, que es la página de la AM, de la asociación, ¿sí? Ponen Asociación Argentina de Microbiología. Ahí van a poder ingresar a la página y van a tener toda la información, no solamente de este curso, sino de otros disponibles, con la duración de cada uno, el precio, los docentes, www.am.org.ar. Ahí esta es la página de nuestra asociación. Y no solamente van a tener disponibles todos los cursos que hacemos, sino un montón de información, bibliografía. Tenemos subido también el manual de microbiología clínica, que estaba muy completo, que para el que hace microbiología es como fundamental. Ahí van a tener un montón de información accesible. También tienen acceso a la revista de la Asociación de Microbiología, a los boletines. Así que para el que guste de la microbiología, los invitamos a que la visiten. Y también asociarse, ¿no? Porque me parece que tenemos un montón de beneficios como microbiólogos, descuentos a cursos, a congresos, que bueno, de otra forma quizás es difícil de abordar, ¿sí? Sobre todo con nuestra situación económica.
Y unas palabras sobre la revista. A veces es difícil obtener los trabajos para completar una publicación científica. ¿Qué mensaje le darías a los microbiólogos que están viendo que hay una hermosa revista que les gustaría participar y por ahí no se le animan?
Hay que animarse, ¿no? A escribir un trabajo científico. Incluso la asociación ha dictado cursos para aprender a escribir un trabajo. Y yo creo que hay que a veces romper el hielo y animarse, y quizás si uno no tiene las herramientas o no tiene la experiencia, acercarse a alguien que te pueda ayudar a escribir un trabajo, porque siempre la primera vez es difícil, pero bueno, a mí me pasa muy a menudo que uno dice, no, pero bueno, quizás no son las palabras, pero sí, hay que animarse. La Revista Argentina de Microbiología está, como todas las revistas de nuestro medio, muy ávidas de recibir artículos. Así que en la página también pueden encontrar cuáles son los criterios que están muy bien explicados para poder escribir correctamente nuestro artículo, ¿sí? Así que en eso hay mucha guía. Tenemos una forma de escritura que es de cada revista tiene la suya. La nuestra tiene requisitos que van a encontrar ahí en la página. Y yo creo que hay que animarse de romper el hielo y animarse y mandarlos. Obviamente que son revisados por revisores, valga la redundancia, que en realidad la idea de un revisor no es, creo que tirar a matar a nadie ni maltratar a nadie tampoco, sino de que ese trabajo, una vez revisado, quede mejor y quede apto para ser publicado en la revista.
Perfecto. Doble entonces mensaje en esta nota. Una, el curso anual SADEVAC, aspectos clínicos y microbiológicos de las infecciones en pediatría. La inscripción cierra el 25 de julio sin excepción. Tómelo en cuenta. Puede entrar a www.aam.org.ar, que es el sitio de la Asociación Argentina de Microbiología, donde va a encontrar todos los datos. Inicia el 2 de agosto, pero le reitero, el 25 de julio cierran la inscripción. Y por otro lado, la revista de la Asociación Argentina de Microbiología. Como dice Flavia, anímese, escriba su artículo y envíelo a esta revista de tanto interés científico. Era Flavia Amalfa, secretaria del curso anual SADEVAC, aspectos clínicos y microbiológicos de las infecciones en pediatría. Muchísimas gracias, Flavia, por tu participación hoy en El Microscopio.
Bueno, muchas gracias. Bueno, y gracias por tenernos en cuenta. Espero que sea de utilidad y seguimos en contacto, Hasta luego.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water. Water, I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by, Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled water. I will ease your mind, like a bridge over troubled water. I will ease your mind.
Microscopio.
Flavia Martinello es graduada en farmacia, doctora en ciencias farmacéuticas por la Universidad de San Pablo, Brasil, y postdoc en análisis clínicos por la Universidad Ljubljana, Eslovenia. Es profesora en la Universidad Federal Santa Catarina y miembro de SBAC, la Sociedad Brasilera de Análisis Clínicos. Profesora Flavia Martinello, bienvenida al microscopio.
Thank you. You are welcome, Mr. Landi.
Muchas gracias.
En esta entrevista hablaremos sobre el rol del Laboratorio de Análisis Clínicos en la lucha contra la pandemia COVID-19 en Brasil. ¿Nos podría contar sobre la situación del testeo de COVID-19 en Brasil?
Yes, of course. Since the first recorded case of COVID-19 on February 2020 in Brazil.
Sí, por supuesto. Desde el primer caso registrado de COVID-19, allá en febrero del año 2020, en Brasil, nuestro país ha tenido un rol exponencial en el número de casos. Los test serológicos y moleculares inicialmente se llevaban a cabo en los institutos de investigación, en los laboratorios de referencia, pero rápidamente se llegó a los laboratorios clínicos. El enfoque nacional de análisis ha sido insuficiente en cuanto a esta herramienta para contener la epidemia en el país. Como en muchos países, la disponibilidad de tests ha sido un elemento clave. La exacerbación de COVID-19 ha traído problemas de provisión de empresas de diagnóstico en Brasil. Aún dependemos de la importación de componentes de diagnóstico. Esto trae muchos problemas. Brasil es un país gigante, por lo que necesitamos muchos tests. De todos modos, las iniciativas de empresas de biotecnología, inversiones en nuevas infraestructuras de laboratorios y medidas regulatorias lanzaron tests para COVID-19 a partir del segundo semestre del año pasado para llegar a cumplir la capacidad de análisis. Sin embargo, eso no fue suficiente para controlar la epidemia aquí. Los estudios más recientes, completados en el mes de abril, sugieren que al menos 3.5 millones de personas de la capital, San Pablo, han sido infectados con la nueva cepa de coronavirus. El número corresponde al 42% de la población adulta de la ciudad. Es 3.5 veces más alto que aquellos que muestran las estadísticas oficiales. Esa es nuestra situación.
¿Se están utilizando point of care testing para detectar casos de COVID-19 en Brasil?
Yes, Brazil uses POCT to detect SARS-CoV-2 infection.
Sí. En Brasil, los laboratorios son los lugares de excelencia para llevar a cabo los point of care testings y métodos moleculares porque tienen estructura física y operativa. Los tests son realizados por profesionales legalmente autorizados y tienen calidad preanalítica, analítica y postanalítica. Sin embargo, en Brasil, la Agencia Nacional de Salud salud que regula la actividad de los laboratorios en simultáneo con la pandemia COVID-19 propuso un cambio profundo en la regulación de los laboratorios de análisis clínicos que permite la realización de tests serológicos y detección de antígenos por fuera del ambiente del laboratorio como un mecanismo para facilitar la detección de diagnóstico en un país con dimensiones continentales. Este permiso está tratando de remover el rol del laboratorio y la prerrogativa legal para llevar a cabo estos exámenes, lo que compromete la calidad de los resultados y la seguridad del paciente. Esa es hoy la situación aquí.
Como decía, Brasil es un gran país. ¿Cómo se administra y controla el testeo?
El laboratorio de análisis clínico juega un rol muy importante en la toma y procesamiento de muestras para un diagnóstico rápido y seguro de COVID-19, así como en el pronóstico y asistencia del paciente. Los laboratorios han mejorado los protocolos de bioseguridad para que sean más adecuados y seguros para llevar a cabo las pruebas de COVID-19. Es importante mencionar que solo los laboratorios de análisis clínicos tienen la validación de métodos y, en consecuencia, tienen más sensibilidad y especificidad. El Programa Nacional de Control, relacionado con la Sociedad de Análisis Clínicos de Brasil, comenzó a ofrecer muestras de control internas para test de COVID-19 desde el año 2020. La preocupación de los tests de COVID es que hay muchos fabricantes en Brasil y Sociedad de Análisis Clínicos de Brasil está haciendo un gran esfuerzo para validar los tests y los kits que estén disponibles en el mercado.
¿Nos podría contar sobre la secuenciación de virus en Brasil? ¿Se realizan con regularidad en todo el país?
Brazil has delayed in the organization of SARS-CoV-2 sequencing.
Brasil tiene retrasos en la organización de secuenciación de SARS-CoV-2, además de los reactivos que no están disponibles, que también es un problema para los testeos COVID-19. Se encontraron dificultades en las plataformas de análisis y recursos humanos para interpretar los resultados. Hoy día, la red de genoma y el Ministerio de Salud tienen un proyecto para secuenciar muestras del nuevo coronavirus en todo el territorio. Hoy día, cada estado de Brasil tiene capacidad para secuenciar, además de algunos laboratorios privados. A su vez, tenemos algunas secuenciaciones de SARS-CoV-2 en San Pablo, que es el estado con más cantidad de secuenciaciones, seguidos por Amazonas y luego por Río de Janeiro.
Relacionado con la pregunta anterior, ¿ven la secuenciación como un objetivo? Porque, por ejemplo, algunos expertos han sugerido secuenciar 5% de los casos, pero otros no están de acuerdo.
So sequencing 5% of positive samples is still a challenge in Brazil.
Secuenciar ese 5% es un gran desafío para Brasil, pero la Sociedad de Análisis Clínicos de Brasil considera que este número tiene que ser mayor para asegurar la detección de nuevas variantes, para que la información sirva para el control epidemiológico en el estudio de nuevas vacunas disponibles. Esperamos que este número pueda ser más grande en el futuro.
Muchas gracias. Estas han sido todas nuestras preguntas. Le agradecemos su tiempo y su participación en el microscopio para hablar sobre COVID-19, sobre esta pandemia.
I thank you very much to
Muchas gracias por la oportunidad de participar en nombre de la Sociedad de Análisis Clínicos de Brasil.
Thank you very much, Professor
Muchas gracias, profesora Flavia Martinello. Ha sido un placer tener esta entrevista con usted.
Thank you. Bye.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: malaria, Las actividades ilegales de extracción de oro parecen impulsar la malaria en Venezuela, pese a los grandes avances en el control de esta enfermedad en América del Sur durante los últimos años, con alrededor de 1 millón de casos diagnosticados en 2017 y 2018 en la región, donde Venezuela contribuyó con 53 y 51% respectivamente. El estudio pone de manifiesto que la epidemia de malaria en Venezuela se ha visto impulsada por restricciones financieras para la adquisición de productos básicos como insecticidas, medicamentos, suministros de diagnóstico, mosquiteros, actividades de vigilancia y una crisis económica que ha impulsado al sector informal con la extracción ilegal de oro y la deforestación asociada que se ha expandido rápidamente en el sur del país desde 2009. Antibióticos. A pesar de que los antibióticos han reducido de manera dramática la mortalidad infantil en el mundo, hay cada vez más evidencia de que su uso indiscriminado está asociado con cambios negativos en la microbiota intestinal, que debilitan el sistema inmunológico. Luego de una extensa revisión bibliográfica, un grupo de investigadores publicó un artículo en el que reportan que el uso de antibióticos durante los primeros años de vida podrá hacer que padecimientos como el asma, obesidad, enfermedad inflamatoria intestinal se vuelvan más agudos o más frecuentes en el futuro. El consumo de antibióticos sigue en aumento e incrementan el riesgo de diversas enfermedades crónicas no transmisibles, por lo que la incidencia de tales enfermedades seguirá aumentando. COVID-19. Un reciente estudio sugiere que los mayores propagadores de la COVID-19 en Estados Unidos son los adultos de 20 a 49 años, pero esto no significa que deban ser puestos en el frente de la fila de vacunación, según los expertos. Los niños representaron muy poca propagación, al igual que los adultos mayores. Este estudio proporciona evidencia de que el resurgimiento de la epidemia de COVID-19 en Estados Unidos en 2020 ha sido impulsado por los adultos de 20 a 49 años y en particular adultos de 35 a 49 años antes y después de la reapertura de las escuelas. Este estudio indica que en lugares donde aún no se han establecido nuevas cepas de SARS-CoV-2 altamente transmisibles, las intervenciones adicionales entre adultos de 20 a 49 años, como la vacunación masiva con vacunas que bloquean la transmisión, podrían controlar el resurgimiento de epidemias de COVID-19 y evitar muertes.
pegou. Sua renda me rodou. Foi a gira, foi canjira que me enfeitiçou. Apaixonado, preciso do seu amor. Agora que começou, não sei mais como termina. Água da minha sede, bebo na sua fonte. Sou peixe na sua rede, pôr do sol no seu horizonte.
O microscópio.
Mariela Emilce Alejandre es bioquímica por la Universidad Nacional del Nordeste Argentina. Es doctora y docente autorizada por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, investigadora formada categoría 3 del Programa de Incentivos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, autora del libro Atención Bioquímica, Reingeniería de la Profesión Editorial Eudeva 2014 y del libro El Laboratorio de Proteínas. Conceptos sobre calidad analítica y buenas prácticas, Eudeva 2017. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Hematología y del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica. Es bioquímica a cargo del Laboratorio de Análisis Proteicos Especializados del Centro de Hematología y Oncología Pavlovsky de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Bienvenida a El Microscopio, Mariel Alejandre. Un gusto tenerte nuevamente, como tantas otras veces, aquí con nosotros. Vamos a seguir hablando acerca de proteínas. Es un tema extremadamente amplio, del cual sos una muy cuidada experta, y por eso vamos tratando de enfocar desde distintos aspectos esta cuestión, como para poder ir desarrollándolo a lo largo del tiempo, a lo largo de distintos programas. En este caso, contanos primero cuál es la relevancia clínica de conocer los niveles en suero de las proteínas. ¿Tiene importancia el soporte que se emplea para la realización del proteinograma electroforético?
Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto para mí participar y la verdad que sí, el estudio de las proteínas es relevante para lo que le pasa o para acompañar los procesos que sufre un paciente. En ese sentido, realizar un proteinograma electroforético, nosotros decimos siempre que es una gran técnica de screening porque me permite observar las disproteinemias, es decir, las desproporciones que pueden tener las proteínas mayoritarias del suero en un momento dado, en una situación particular del paciente. Así que, en realidad, el proteinograma debería estar formando parte, por este motivo, de los controles bioquímicos básicos que uno se realiza a veces de manera preventiva para digamos, chequearse de manera anual o bianual de las personas, ¿no?
Ahora, ¿se pueden comparar los resultados empleando métodos manuales con métodos automatizados?
Sí, se pueden comparar. Hay lugares en Argentina donde se utiliza todavía el método manual con acetato de celulosa para realizar el proteinograma
Y bueno, luego ese proteinograma va a la realización de una densitometría. Los soportes son perfectamente comparables y el hecho de realizarlos manual o automatizados también. Cada uno va a tener, por supuesto, su valor de referencia diferente, es decir, no son los mismos los valores de referencia que utilizamos para proteinogramas realizados en soporte de agarosa que los realizados en acetato de celulosa, manual, por ejemplo, ni de los que realizamos por electroforesis capilar. Pero teniendo en cuenta esta conmutabilidad de métodos, por llamarlo de alguna manera, los resultados son comparables. Es decir, una persona no debería tener una disproteinemia diferente realizándose el proteinograma en el mismo momento con la misma extracción, ya sea en un soporte de agarosa para automatizar o capilar, de realizárselo en un soporte de acetato de celulosa con realización manual. Para eso, digamos, los bioquímicos tenemos muy en cuenta todo esto que te comentaba antes, sus valores de referencia determinado, la densitometría adecuada del proteinograma luego de su realización, y de esta manera se asegura la calidad del estudio para la población.
Ahora, yendo a la fase preanalítica en el estudio de proteínas, ¿cuáles son las muestras que pueden causar interferencias o fraccionamientos incorrectos? Y si el paciente toma medicación regularmente, ¿puede influir en el resultado?
Sí, la primera pregunta respecto de las interferencias, fíjate vos que nosotros en proteínas llamamos interferente a toda aquella sustancia, aquel metabolito que cuando uno lo corre, cuando uno corre el proteinograma, aparezca como una banda homogénea. Esto es así porque la aparición de una nueva banda siempre nos alerta de la posible presencia de un componente monoclonal y es esta la situación en donde proteínas tiene su mayor, brillo. Por lo tanto, cuando hablamos de interferencias en un proteinograma, hablamos de esto, de algo que genere la visualización de una banda extra, ¿no?, en el proteinograma. Y yendo puntualmente a las más frecuentes, tenemos esta situación cuando en lugar de que realicemos un proteinograma, un estudio proteico en una muestra de suero, lo que tenemos es una muestra de plasma. Al tener el plasma, lo que tenemos es una proteína más, es decir, el fibrinógeno, que luego de coagular desaparece en el suero, pero que en el plasma está y se ve como una banda homogénea que se ubica en la zona gamma del PROT, simulando visualmente una perfecta aparición de un componente monoclonal cuando no lo es. Y la otra interferencia también de frecuente aparición es cuando en la extracción de sangre de un paciente se complica o se dificulta y ocurre esa hemólisis in vitro, con lo cual tenemos esos sueros hemolizados de color rojizo, y allí lo que pasa es que una de las proteínas mayoritarias, que es la haptoglobina, su función es fijar a esa hemoglobina, que en este caso viene de esa hemólisis in vitro, y se forma un complejo. Este complejo, haptoglobina-hemoglobina, tiene una diferente carga eléctrica neta y por lo tanto tiene una diferente ubicación en el proteinograma y se ubica entre la banda de alfa 2 y beta 1. Y entonces de nuevo vemos una banda de más que nos podría hacer pensar que ese paciente tiene un componente monoclonal cuando no lo es. Entonces, allí la importancia no es verdad de trabajar con el conocimiento del aspecto de las muestras, con la edad de los pacientes y con una muestra de suero, que es la muestra de elección para el estudio de las proteínas. Pero no es la única interferencia. Algunos medicamentos dan interferencia, sobre todo en electroforesis capilar. Nosotros esto lo vemos con bastante frecuencia en el hospital de clínicas, donde tenemos la electroforesis capilar puesta a punto para la realización de proteinogramas. Y más actualmente, la interferencia, digamos, que estamos trabajando es la de cuando los pacientes con gamopatías monoclonales, en este caso con mieloma múltiple, reciben como tratamiento anticuerpos monoclonales terapéuticos. Estos anticuerpos monoclonales tienen la particularidad de que a las dosis terapéuticas uno puede observar, digamos, la banda homogénea que está dada por este anticuerpo monoclonal en el proteinograma electroforético. Así que ahí sumamos la necesidad de saber qué es lo que le pasa a nuestros pacientes cuando vamos a estar evaluando seguimientos y saber si está o no tratado con estos anticuerpos terapéuticos monoclonales, como los más frecuentes son el daratumumab, el isatuximab y el elotumumab.
Ahora, ¿qué controles de calidad hay que tener en cuenta cuando se realiza un proteinograma electroforético?
Bueno, vienen controles de calidad no solo para el dato químico de proteínas totales y de albúmina, sino que vienen también controles de calidad, de hecho Fundación Bioquímica los tiene, controles de calidad de proteinogramas electroforéticos. Así que uno debe estar, digamos, adherido a un control de calidad externo, por ejemplo, como decía, el nacional más conocido, que es el de Fundación Bioquímica, y allí obtiene estos viales para poder procesar el proteinograma para acetato de celulosa y para agarosa. En cuanto a electroforesis capilar, se está tratando de ver, porque eso todavía no hay, ahí nuestra sección de proteínas del Hospital de Clínicas con el doctor Benjamín Barakian, que hizo un excelente trabajo de tesina de especialista, está acercando en este sentido a la Fundación una posibilidad de trabajar un control de calidad también para proteinogramas realizados por electroforesis capilar.
Perfecto. Tenemos una serie de cosas más que preguntarte, pero vamos a hacerlo después de una pequeña pausita, un par de minutos, y estamos de vuelta para seguir hablando de proteínas séricas. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
And I say, hey, yeah, yeah. 5 years and my life is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination.
El microscopio.
Seguimos con Mariela Milce Alejandre, bioquímica a cargo del Laboratorio de Análisis Proteicos Especializados del Centro de Hematología y Oncología Pavlovsky, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Y acá estamos de vuelta. Mariel, yendo a los algoritmos, ¿cómo sería el algoritmo para el estudio de las digamaglobulinemias? ¿Y cuál es el algoritmo para el estudio de una gammapatía monoclonal?
Bien, si hablamos de disgamma-globulinemia, nos estamos refiriendo a modificaciones quali o cuantitativas de la zona gamma del PROT. Y en ese sentido, las disgamas pueden tener descensos de la zona gamma, pueden ser esas hipogamas conocidas, algunas determinadas genéticamente y otras secundarias a tratamientos, por ejemplo, de quimioterapia o radioterapia, o pueden ser aumentos de esta zona gamma. Y allí, cuando los aumentos no son policlonales, es decir, no son secundarios a infecciones o a estados infecciosos inflamatorios crónicos, tenemos esos aumentos que cualitativamente son monoclonales. Es decir, tenemos un componente monoclonal, una banda homogénea, una posible enfermedad linfoproliferativa maligna del tejido hematopoyético. Y entonces, allí es donde sí tenemos algún tipo de algoritmo para el estudio, para la pesquisa, por decirlo así, de un componente monoclonal. Es decir, siempre que uno sospeche que un paciente puede tener una disgamma globulinemia constituida por la presencia de un componente monoclonal, se sabe que debe realizarse a ese paciente 5 técnicas que constituyen el cribado para la detección de gammopatías, que son la realización de proteinograma electroforético en suero y en orina de 24 horas de recolección, la inmunofijación en suero y en orina del mismo paciente, y la realización de la cuantificación de cadenas livianas libres en suero de ese paciente. Porque sabemos que realizando esas 5 técnicas, nosotros tenemos el 100% de detección de un componente monoclonal si es que este paciente tuviera esa enfermedad. Porque déjame contarte que si bien casi en el 100% de los casos nosotros podemos hallar el componente monoclonal en suero o al menos en la orina, hay un 3% de los pacientes que tienen la enfermedad llamada mieloma múltiple, que de hecho es la enfermedad linfoproliferativa maligna que mayor interés clínico tiene, el 3% de estos pacientes con mieloma tienen lo que se llama un mieloma múltiple de tipo no secretor. Es decir, por más que nosotros hagamos las técnicas de proteinogramas y fijaciones en suero y en orina, no vamos a poder detectar el componente porque por alguna traba, digamos, ese paciente no puede excretar, esa célula plasmática no puede liberar ese componente monoclonal a circulación, y entonces allí la relación anormal de las cadenas livianas libres en suero me estarían dando el puntapié para que podamos realizar el diagnóstico de este tipo de patologías, por supuesto en conjunto con otros parámetros mayores de valor diagnóstico, como son la infiltración de células plasmáticas en médula ósea, la presencia o no de signos y síntomas clínicos conocidos con la sigla CLAB. Es decir, digamos, tenemos otros parámetros de diagnóstico, pero en lo que es el estudio proteico, con estas 5 técnicas, nosotros pescaríamos el 100% de la presencia de estas gammopatías monoclonales y de estas enfermedades. Y luego, en el seguimiento, se pueden sumar otras técnicas proteicas como la cuantificación de inmunoglobulinas, que nos sirve para evaluar cómo están los niveles de las inmunoglobulinas no comprometidas, la cuantificación de beta 2 microglobulina, que en suero, en mieloma, al diagnóstico, junto con la albúmina, nos sirve para la estadificación y con ello, de alguna manera, un pronóstico de sobrevida de estos pacientes. Y bueno, digamos, con este algoritmo de trabajo uno puede, luego del diagnóstico, continuar con el seguimiento de estas enfermedades.
Ahora, cuando se trata de gammapatía monoclonal maligna, ¿qué parámetros son los que se evalúan para su diagnóstico?
Bueno, bien, las gammapatías monoclonales primarias malignas encierran la posibilidad de un diagnóstico de mieloma múltiple, de macroglobulinemia de Waldenström, enfermedad de cadenas pesadas y otras, digamos, secundarias a otro proceso linfoproliferativo maligno como una leucemia o un linfoma. Los parámetros de diagnóstico es encontrar el componente monoclonal o un radio anormal, como decía recién, de las cadenas livianas libres en suero, la presencia de una infiltración en médula ósea de una progenie que puede ser células plasmáticas, en el caso del mieloma, o linfoplasmocitos atípicos, en el caso de la macroglobulinemia de Waldenström, mayor al 10%, y sobre todo, para que sea maligna, tiene que estar acompañada de signos y síntomas clínicos. Es decir, es un paciente que ya está sintomático. En el mieloma, los síntomas se vienen a dar por el CRAB, la hipercalcemia, la insuficiencia renal, la presencia de anemia y lesiones óseas. Y en la macroglobulinemia, en general, los síntomas vienen dados por el proceso de hiperviscosidad, es decir, el aumento de la viscosidad en los sueros de esos pacientes producto de la presencia en altas concentraciones de los componentes monoclonales que para la macroglobulinemia de Waldenström es de tipo IgM, que es una proteína, digamos, pentamérica, o sea, es una inmunoglobulina que circula polimerizada y entonces tiene un alto grado de viscosidad intrínseco que provoca problemas en la microcirculación, problemas neurológicos y problemas de hemólisis, digamos, de sangrado de nariz y demás cuestiones que tienen estos pacientes asociadas, ¿no?
¿Todos los pacientes que presentan un componente monoclonal evolucionan a la malignidad?
No necesariamente. Por eso la importancia que tiene el laboratorio de proteínas en lo que sería el monitoreo, el control del hallazgo de una gammopatía monoclonal. Mirá, las gammopatías monoclonales, justo la mayor frecuencia de aparición son las gammopatías monoclonales llamadas de significado indeterminado o incierto. El 3% de la población entre 60 y 70 años la tiene. Y estas gammopatías no necesariamente evolucionan a un proceso maligno, a un mieloma o a una macroglobulinemia. De hecho, el 1% por año de ellas puede evolucionar y, bueno, a medida que uno aumenta la cantidad de años en los que va cursando con la gammopatía de significado incierto, estas probabilidades de evolucionar a malignidad se aumentan, ¿no? Pero para ello sirven, para saber en qué situación está el paciente, sirven parámetros proteicos que nosotros llamamos de valor pronóstico, porque, por ejemplo, si una gammopatía de monoclonal de significado incierto tiene un componente que por valor diagnóstico debe ser menor que 3, pero a su vez es menor que 1.5, tiene menos riesgo de progresión. Si sus inmunoglobulinas no comprometidas están normales y no disminuidas, tiene menor riesgo de progresión. Si ese componente monoclonal es no IgG, tiene menor riesgo de progresión. Si las relaciones de las cadenas livianas libres son normales, tiene menor riesgo de progresión. Y si su infiltración de células plasmáticas en médula ósea siempre menor que 10 como criterio diagnóstico, pero a su vez menor que 5, va a tener también menor riesgo de progresión. Y lo mismo pasa con lo que ya se sabe que es un mieloma múltiple, pero que permanece asintomático, que no, digamos, tiene todavía un criterio cierto de tratamiento, sino que también en estos casos uno está evaluando cómo permanece en el tiempo, a ver si adquiere criterios o no para tratar, porque ya está pronta su evolución, ¿no? Y en este caso también, ¿no? Las inmunoglobulinas no comprometidas, mejor que no estén bajas, es decir, que estén normales. Allí la relación de las cadenas livianas libres es mejor que sea menor a 8 de la cadena libre involucrada en el componente monoclonal dividido la no involucrada. Es mejor que sea IgG a que sea IgA. Es decir, es mejor que el componente monoclonal en el caso de estos mielomas indolentes sea menor que 4. Hay toda una serie de criterios de valor pronóstico que uno los puede determinar al momento del diagnóstico, que nos están marcando cuál es el riesgo real y en cuánto tiempo es esperable que ese paciente evolucione o nunca lo haga.
Perfecto, clarísima, como siempre, la verdad que es un gusto, Mariel, tenerte en el programa. Ya has estado varias veces y seguramente vas a seguir estando, porque el tema de proteínas es un tema extremadamente amplio y vos sos una experta que vale la pena entrevistar, escuchar y compartir con toda la audiencia. Muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio.
Al contrario, un placer. Hasta luego. Un abrazo.
El Microscopio. Agenda en El Microscopio.
27º Congreso Internacional del Grupo Cooperativo Americano de Hemostasis y Trombosis, desde Colombia, online, del 18 al 21 de agosto de 2021. El Congreso Euromedlab Múnich 2021 se llevará a cabo desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre en Múnich, Alemania.
Thank you. Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Flavia Amalfa, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínica de la Asociación Argentina de Microbiología. A la doctora Mariela Emilce Alejandre, bioquímica a cargo del Laboratorio de Análisis Proteicos Especializados del Centro de Hematología y Oncología Pavlovsky, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Argentina. A la doctora Flavia Martinello, miembro de la Sociedad Brasilera de Análisis Clínicos.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.